Onda Cero Cantabria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para el deporte de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Mucha actualidad del Racing ya de cara a ese partido del sábado en Córdoba. 477 entradas han dispensado en las taquillas de los campos de Sport El Sardinero para ese partido, que es una auténtica pasada. Va a haber más de 500 racinguistas, porque hay gente también que compra su entrada en otras zonas del estadio que no es la de la afición visitante. Hablaremos mucho del Racing, también de vela, con Antonio Cuervas Mons, que ha ganado la Sydney Hobart este año y acaba de ganar la semana pasada la Rock, una regata que sale desde la isla de Lanzarote y acaba en otra isla, pero en el Caribe, en Granada. 7 días y 20 horas tardaron en un velero en recorrer todo el océano, batiendo el récord además de la cita. Tenemos que hablar de rugby, de la situación del Cormorán, que tiene un partido complicadísimo este sábado, y de baloncesto. El Grupo Alega, nuevo entrenador, Lolo Encinas. Nos subimos a un Peugeot de Autopalas y arrancamos el programa.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8 años
de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Pues se une a la banda de rock Víctor Meseguer, el centrocampista murciano. Lo comentábamos ya el martes, que era el único lesionado con opciones reales de llegar al partido del sábado en Córdoba. Hoy ha entrenado con el grupo y en principio pues va a poder jugar ese encuentro ante los andaluces. El Racing, que va a estar ahí arropado, unos 500 racinguistas que van a estar en el Arcángel. Contarles también que la Liga ha elegido a Juan Carlos Arana como candidato a jugador del mes de enero, junto al delantero del Real Oviedo, Alemão, y el portero del Huesca, Dani Jiménez. Ahora ya empiezan las votaciones. Llama la atención lo de Arana, pero bueno, nos alegramos por el delantero canario, porque quizás ha tenido momentos de la temporada más brillantes, pero vuelve a ser el delantero goleador, ¿no? Que, bueno, por el que el Racing decidió pagar 1,5 millones al Eibar. Marcos Sangali, que hizo un auténtico partidazo, volvió a ser sangaliño ante el Racing de Ferrol, participando en los tres primeros goles, uno de manera directa, generó el penalti, dio una asistencia, dio otra jugada preciosa, una asistencia increíble que luego no remató bien Arana. Contaba hoy todo lo que disfrutó en el Sardinero, ¿no? Como lateral goleador, sangaliño.
Que bueno, los tres últimos partidos que he jugado de lateral, además he conseguido meter gol, ¿no? Que para un lateral tampoco suele ser muy habitual. El ambiente que se genera en el Sardinero es muy bonito. Yo creo que a cualquier jugador le puede motivar. Y ya te digo, ¿no? Creo que me siento muy a gusto jugando en el Sardinero. Y bueno, contento por hacer este tipo de partidos, por seguir disfrutando de esta manera, ¿no? Que al final también, además de todo el sufrimiento que conlleva el fútbol profesional, ¿no? Poder disfrutar de días como el del otro día es muy bonito y ya te digo, muy contento y agradecido, ¿no? Por el apoyo que hay en el Sardinero de la afición y poder disfrutar de un campo así.
Va a tener que ser titular ante el Córdoba porque sigue lesionados Michelin y Mantilla. Y decía Marcos Sangali, espero que se recupere lo antes posible.
Que cuanto antes se recupere Clem y cuanto antes se recupere Mantilla, que puede jugar en esa posición, mucho mejor. Y además no lo digo por quedar bien, se lo digo sinceramente, ¿no? Porque creo que esto es un objetivo conjunto y cuanto más compañeros, que además son de mucha calidad, podamos sumar aquí a final de temporada, creo que es mucho mejor para todos, ¿no? Creo que al final Clem, todo lo que ha jugado, ha demostrado un nivel muy alto. Mantilla, pues bueno, el momento que ha podido estar, creo que también tiene un nivel muy alto. Además, seguramente sea un perfil de lateral que puede ser diferente a Clem y a mí. Entonces, ya te digo, creo que la mentalidad como equipo, como plantilla, como club, tiene que ser el sumar todos juntos en una misma dirección porque bueno, creo que peleamos por algo mucho más grande que unos objetivos individuales.
El guipuzcoano, que apunta a futuro entrenador de fútbol, está sacando el título, analizaba también esta dinámica tan extraña que ha tenido el Racing de ser el mejor equipo buena parte de la primera vuelta y el socavón del mes de diciembre y enero, y esto es lo que explicaba Marcos Sangali.
Bueno, creo que es una categoría muy compleja. Creo que la primera parte de la temporada estuvimos muy muy bien, el equipo estuvo en momentos y picos de confianza muy altos y bueno, seguramente somos una plantilla joven que en algunos momentos pues igual ha podido llevar a un punto de relajación, ¿no? Y en cuanto no estás al máximo por ciento, ¿no? A nivel de esfuerzo, creo que creo que te puede costar, ¿no? Creo que al final somos un equipo que tenemos talento, tenemos esfuerzo, pero creo que al final el talento, ¿no? Hay que ponerlo al servicio del esfuerzo, ¿no? Es decir, que la base tiene que ser el esfuerzo, ¿no? Entonces creo que bueno, que el equipo tiene que estar al máximo de concentración, de disponibilidad, porque es una categoría muy compleja. Entonces, a partir de ahí es cuando luego se va a relucir nuestro talento, ¿no? Pero bueno, no podemos perder de vista eso. Creo que es bueno que hayamos aprendido y que nos haya tocado en esta parte de la temporada, ¿no? Sufrir un bajón así y a ver si somos capaces de ser más consistentes en esta segunda parte de la temporada.
El que no corre no gana, y menos en esta segunda división, por mucha calidad y por mucho talento que tengas. Mercado de fichajes termina el lunes 3 de febrero. En el Racing calma, quieren fichar poco y bueno, y es complicado. Es verdad que le han ofrecido, como a otros equipos de segunda división, o al Real Valladolid en primera, a Stanis Pedrola, un jugador catalán que milita en la Sampdoria, en la Serie B, que está pasándolo muy mal la Sampdoria en esa zona de abajo para conseguir la permanencia en la Serie B. Es un jugador interesante, sobre todo juega de extremo izquierda, puede jugar por las dos bandas. Se la están ofreciendo a muchos equipos de segunda división. El Racing, bueno, como opción, si no encuentra otra cosa, pues podría probar. Pero de momento calma en el Racing porque queda todavía mercado. Y lo importante, viendo también lo que está sucediendo en otros rivales, no perder efectivos. El Granada se ha quedado sin Unzuni, que se ha ido al Austin en Estados Unidos. Lucas Pérez dejó el Depor para irse al Rayo por problemas familiares, pero se ha ido. Quiles, el jugador del Albacete, que se va a China y a cambio de 1 millón de euros. Andrés García dejó el Levante para irse a Aston Villa a cambio de 7. Lo importante es no perder efectivos también. Y todavía queda mercado para ese jugador que refuerce principalmente las bandas, ¿no? Que es lo que está buscando el Racing. Un alto y seguimos hablando del deporte.
Elegir y ahorrar va contigo. En Carrefour, hasta el 27 de enero, podrás encontrar la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Cosur a 5,49 euros el litro y el salmón noruego por medio o entero a 10,95 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cuando haces la compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestra tienda en el espacio La Biosfera de Hipercor, en el Corte Inglés, en Merca Santander, Peña Castillo y en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Sautuola, número 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Alfoz de Lloredo, tierra de sensaciones. Alfoz y sus 7 pueblos, Oreña, Toñanes, Cobreces, Novales, Digüenza, Rudagüera y La Busta. Son mar, playas, acantilados, ríos, montañas, praderías, huerta. También un gran patrimonio arquitectónico, con cuevas de la época de Altamira, minas, el Camino del Norte, senderos con encanto, buenos quesos y, por supuesto, los limoneros de Novales. No te lo puedes perder. Ven a Alfoz de Lloredo y sentirás que has llegado al paraíso.
Suma ahorro en Eroski con toda la carne de regalo. En hipermercados y supermercados Eroski Center, este sábado te regalamos toda tu compra de carnicería en vales. Consulta condiciones. Suma ahorro en Eroski. Eroski contigo.
Antonio Cuervas Mons, conocido en el mundo de la vela por Ñeti, los barcos todos tienen su apodo, es uno de los regatistas de vela transoceánica más importantes del panorama internacional. Formaba parte de la tripulación del Lau Connet, que ha ganado la edición número 79 de la prestigiosa Sydney Hobart en tiempo real y acaba de batir ahora el récord a bordo del Lucky en la Rock, una regata que parte de Lanzarote y termina en el Caribe, en la isla de Granada. Ha estado en unas cuantas Volvo Ocean Race, con el Bribón en la Audi Met Cup, con los Gallos en la SAIL-GP y todo con 43 años. Ñeti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la llamada.
Estás ahora mismo en Vigo deshaciendo la maleta precisamente de esa regata de la Rock que la verdad que ha sido espectacular y ha estado igualadísima y habéis batido ese récord, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido una regata perfecta. Hemos tenido un cruce maravilloso, la verdad, porque han sido las condiciones típicas de cruce atlántico y salimos de Lanzarote con vientos portantes y no hemos parado hasta Granada, ¿no? Así que, bueno, eso nos permitió hacer un récord que la verdad es que era bastante complicado porque el barco que lo tenía, que era el Comanche, es un barco muy complicado para batirle. Así que bastante contento.
Habéis cruzado el océano en 7 días, 20 horas, 34 minutos y 41 segundos y ha estado igualadísima además la regata.
Sí, ya te digo que ha estado bastante igualado y hemos batido el récord por algo más de una hora. lo cual, bueno, pues dice que tampoco lo complicado que fue, ¿no? Y bueno, muy contento, la verdad es que fue todo como esperábamos.
Lo de la Sydney Hobart ya es otra cuestión, porque ahí las condiciones han sido durísimas hasta el punto que la regata, pues bueno, se ha tenido de luto por el fallecimiento de dos de los participantes. Os habéis encontrado una tormenta increíble en esta regata que sale de Australia y que va hasta la isla de Tasmania. Es tu sexta participación ya en esta mítica regata, la Sydney Hobart. Pero quizás las condiciones de esta edición no las habías visto antes.
Sí, la verdad es que de las veces que he participado ha sido las condiciones más duras que hemos tenido. Y bueno, pues sí, la verdad es que la prueba es el que hayan fallecido dos tripulantes, que desde aquí, bueno, aprovecho para trasladar el pésame a las familias y a los amigos de los tripulantes que fallecieron. Y sí, fue una regata muy, muy, muy dura, con condiciones muy extremas propias de Océano Sur, digamos. Y aún así, bueno, yo creo que el hecho de tener una tripulación muy experimentada a bordo del Loconnect, pues nos permitió más o menos capear el temporal como pudimos. Y el Comanche tuvo más suerte de romper la mayor en una de estas luchadas y eso nos permitió pues ganar la regata, ¿no? Antes, así que en ese sentido, claro, bastante contento.
Mencionabas al Comanche, en el que iba Pablo Ararte, y era por esas condiciones tremendas, ¿no? Tiene que asustar un poco ver esas tormentas en mitad de la nada, ¿no? En alta mar.
Bueno, sí. Hay veces que un poco de miedo sí que se pasa, o más que miedo, respeto, ¿no? Que yo creo que es importante a la hora de estar en el océano, tener respeto al mar. Pero también es verdad que, bueno, que ya tenemos un poco el culo pelado y hemos pasado un poco de todo tipo de situaciones y el cuerpo se va haciendo un poco a ello.
La verdad que has navegado en todo tipo de barcos, de clases, pero te has especializado mucho en este tipo de regatas. De hecho, pues eso, ya seis participaciones está Sydney Hobart, Volvo Sunrise, también has hecho varias, que es también una parte de la vela pues más dura todavía. Estuviste también haciendo pues vela olímpica, ¿no? En la clase Tornado. Has hecho de todo en este deporte.
He intentado tocar todos los palos que he podido y, bueno, yo creo que pues por mi físico, por mis características como regatista, pues se ha orientado más hacia la vela oceánica. He tenido la suerte de participar en cuatro Volvo Sunrise, que yo creo que ha sido determinante para mi carrera, y eso me ha permitido pues navegar en si no los mejores, o en casi los mejores barcos del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, soy bastante afortunado. Y tengo la suerte de, bueno, pues eso, de poder participar en todas las regatas y la verdad es que no me puedo quejar.
Probaste también en las LGP, que ahora está muy de moda, porque Los Gallos, el equipo español con Diego Botín, pues consiguió ganar, ¿no? Cuando nadie lo esperaba, la última edición. Y bueno, lo cierto es que la vela pues va creciendo, ¿no? Y siendo ganadores en otros países especialmente, ¿no? Aunque en España, por ejemplo, las LGP en Cádiz sí que reúne a cantidad de público.
Sí, tuve la suerte de navegar una temporada, bueno, varios eventos con el equipo español SLGP, que coincide con Diego y con Flo, y la verdad es que, bueno, Diego para mí a día de hoy es el mejor regatista de España con diferencia, y lo ha demostrado tanto en los Juegos Olímpicos como en el SLGP, y bueno, es un barco espectacular, con el que llevas la adrenalina a tope todo el rato, pero bueno, luego por desgracia, bueno, no, mi calendario no encajaba con el SLGP y tuve que dejarlo. Pero bueno, la verdad es que estoy súper contento por ellos y súper orgulloso y súper agradecido de haber podido por lo menos participar en algún evento y saber lo que significa navegar en ese tipo de barcos.
Es que vaya calendario que tienes, ¿no? Ahora te cogemos además deshaciendo la maleta, que vienes del Caribe, has dado la vuelta al mundo en barco muchísimas veces, pero en avión más todavía. Pruebas en Australia, en el Caribe, es increíble los calendarios que tienes de viajes, ¿no?
Sí, la verdad es que en avión me paso muchos días al año. Tengo muchísimos días de regates al año y el calendario a día de hoy lo tengo apretadísimo para este año y ya para el siguiente. Entonces, bueno, sí, ahora lo siguiente que tenemos es la Caribe 600 en el Caribe, luego tenemos pruebas de mar con el barco Magic Carpet nuevo, que es un barcazo nuevo que se ha echado al agua el noviembre pasado, luego a Transpac, Fastnet, Middle Sea, entre otras muchas más del calendario, digamos, europeo de marcos grandes, ¿no? Pues sí, la verdad es que a tope.
Decía un armador catalán que los barcos internacionales no podía faltar nunca un tripulante neozelandés y tampoco los españoles un cántabro, ¿no? Ahora ya los cántabros estáis en barcos internacionales y en todas partes, porque bueno, este tipo de regatas sobre todo tienen un seguimiento tremendo en otros países, en España pues menos, ¿no?
Sí, yo creo que en ese sentido el Club Marítimo Santander y el CAR han hecho una labor estupenda y es un motivo de orgullo, creo, para Cantabria y para la vela española el hecho de que en un sitio tan pequeño como Santander haya tanto regatista de tan buen nivel y también valorados en el panorama internacional, ¿no? Porque al final, bueno, pues Pablo Arrarte, Javi Plaza, Pablo Santurde, David Madrazo, la lista es Diego Botín, obviamente, la lista es muy larga, ¿no? Y son gente que está navegando a nivel internacional muy, muy, muy potente. Entonces, bueno, pues es un motivo de orgullo sin ninguna duda.
De un sitio para otro, a Santander, puedes venir poquito, pero ¿qué recuerdas de cuando empezaste con 10 añitos navegando por la bahía con un Optimist?
Bueno, pues yo empecé siempre sin ningún motivo, o sea, sin ningún afán de ser profesional o de competir a nivel alto, pero bueno, poco a poco, pues la afición y un poco eso, lo que te decía, el papel del club marítimo, que lo hace muy bien, pues me metió el gusanillo de la competición y bueno, una cosa me llevó a la otra y aquí he llegado, ¿no?
En España, evidentemente, pues la vela no es un deporte más. Yo siempre recuerdo una anécdota de Toño Piris, que hizo una de las primeras vueltas al mundo, que se quedó un poco impresionado cuando le pidieron un autógrafo, ¿no? En Nueva Zelanda. En otros países sí que sois más reconocidos o más valorados, ¿no?
Sí, yo creo que a lo mejor hay países que hay más tradición de vela, como puede ser Australia, Nueva Zelanda o incluso Italia. Pero yo creo que poco a poco la vela en España se va conociendo cada vez más y sí que, hombre, a mí no me pide autógrafo por la calle ni muchísimo menos y no me conoce a la gente, pero bueno, sí que la gente que navega pues nos conoce y nos va valorando nuestros méritos, digamos, deportivos cada vez más, ¿no? Y así que bueno, sí, en ese sentido sí.
Esto tampoco es fútbol y de la vela a este nivel en el que estás se vive bien, ¿no? Como deportista de élite.
Bueno, más que se vive bien, yo creo que lo bueno que tiene la vela es una vida deportiva muy larga, ¿no? Entonces, bueno, como tú has dicho antes, yo tengo 43 años y si va todo bien, tengo una carrera deportiva todavía por delante bastante larga, ¿no? Yo navego con gente bastante más mayor que yo. Entonces, bueno, no ganamos como un futbolista, ni muchísimo menos, ya me gustaría, pero bueno, podemos ganar la vida bien, nos permite hacer lo que queremos y, como te digo, pues tenemos una carrera deportiva que podemos estudiar muchos años, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy bueno.
Luego ya es durísimo, ¿no? Hacer una prueba tipo Volvo Ocean Race, ¿no? Donde tienes que estar sin dormir tantas horas, prácticamente no puedes ir ni al baño, entre comillas.
La Volvo, la verdad es que es la regata más extrema y donde pones, por supuesto, el cuerpo al límite. Dicho eso, bueno, sí que es verdad que a mí personalmente me gustaría hacer una vuelta al mundo más con un equipo español, pero bueno, por desgracia el formato de la regata ha cambiado y las reglas son distintas, pero es una pena que esa regata, digamos, que haya desaparecido y en el fondo sí que lo echo un poco de menos.
Sí, ahora se busca otro tipo de espectáculos, ¿no? Más cerca del puerto, como puede ser la misma Copa de la América, ¿no? Que ha cambiado buscando más velocidad o que estén más cerca de las ciudades.
Sí, entró en el mundo de la vela, entró el tema de los foils, que como sabes son los barcos que van fuera del agua volando, entonces digamos que es otro deporte, ¿no? Entonces el sector del que vengo yo, la forma de navegar de la que vengo yo, que es pues barcos más lentos o con más maniobras y tal, va desapareciendo. Y bueno, pues sí, el deporte está transformándose, así que tendremos que irnos adaptando a los tiempos nuevos.
Antes hablábamos de estas situaciones que dan un poco de miedo de una gran tormenta en alta mar. ¿Habéis visto, por ejemplo, también animales o se ve ya más basura a los océanos ahora, por ejemplo, cuando habéis atravesado de Lanzarote a la isla de Granada hasta el Caribe? ¿Qué ves allí en mitad de la nada?
Yo la verdad es que desde mi primera vuelta al mundo, que fue en 2008, a la última sí que vi, por desgracia, un gran aumento en la cantidad de plástico y basura que hay en el mar. Por ejemplo, en el Océano Sur, en la primera vuelta al mundo, nunca vi nada y sí que recuerdo ver plástico flotando en la última, ¿no? Dicho eso, también, según entiendo yo, la población, por ejemplo, de ballenas ha aumentado bastante y, de hecho, las colisiones con este tipo de animales cada vez son más comunes. Eso indica pues que cada vez hay más ballenas. Y bueno, por un lado la vida animal yo creo que sí que se está teniendo más en cuenta y se está mejorando un poco la cantidad de animales que hay, pero por desgracia el tema de la basura, el plástico también está aumentando.
Cuéntanos un momento en que lo hayas pasado mal y otro del que estés muy orgulloso, alguna victoria que tengas especialmente o alguna regata, aunque no ganases, un momento bueno y un momento malo.
Bueno, momento bueno, momento malo fue, pues momento bueno fue la participación con el último MAFRE en el Vuelta al Mundo, que yo creo que fue pues un proyecto deportivo épico y salió todo fenomenal. Y momento malo fue esa misma Vuelta al Mundo cuando en la última etapa pues perdimos y pasamos de ganar la Vuelta al Mundo a segundos contra el con el barco chino Dongfeng. Uh-huh. Así que eso fue bastante doloroso.
Pues Antonio Cuervas Moll, muchísimas gracias y que siga todo muy bien y todos estos proyectos que tienes ahora, la Caribe 600, Transpac, el Magic Carpet, en fin, todo un calendario realmente apretado, y que te seguimos todos los éxitos y todas las pruebas en las que participes, y lo estaremos aquí contando en la radio.
Venga, muchísimas gracias, un abrazo a todos.
El Ayuntamiento de Piélagos te invita a conocer el municipio de norte a sur en cualquier época del año. Recoge tu pasaporte en las oficinas de Liencres y Renedo y completa el desafío rutero Pasa por Piélagos. Elegir y ahorrar va contigo. En Carrefour, hasta el 27 de enero, podrás encontrar la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Cosur a 5,49 euros el litro y el salmón noruego por medio o entero a 10,95 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8.
8.
8. 8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8. 8. 8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8. 8. 8. 8. 8.
Cogemos el balón oval para hablar de rugby, a ver qué le pasó al Cormorán, que caía ante el Guecho en San Román 3-73. Saludamos a su entrenador, a Juanjo Leiva. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad que, a ver, enfrentarse al Guecho con muchos fichajes, con muchos refuerzos, un equipo potente, pues es duro, pero no esperaba a nadie en un resultado tan amplio.
Sí, la verdad que Guecho es un equipo que está en otra liga, tiene muchos fichajes. Tiene una tradición que lleva muchos años en Liga Nacional, los chicos de cantera ya vienen muy preparados y demás. Pero quien viera el partido, la verdad que en la primera parte quedamos 3-24, una cosa así, y con el dominio nuestro del balón. Lo que es que nos condenaron que cualquier fallito que teníamos en defensa era un ensayo. Y en la segunda parte, según inició la segunda parte, nos hicieron un par de ensayos. Nosotros, la verdad, que fuimos muy flojos mentalmente, bajamos los brazos y es cuando nos hicieron más ensayos, ya no sabíamos lo que queríamos, no subíamos a presionar ni nada. Entonces, ahí fue el fallo. La mentalidad que tuvimos en la segunda parte, que nos hundieron muy rápido.
Después de entrar en una dinámica mala de 5 derrotas consecutivas, esto al final es mental también, el equipo se rompe, ¿no? Hay que trabajar mucho ahora la cabeza.
Sí, la verdad que es que parece que el rugby es un deporte muy duro, muy físico, pero sobre todo es muy mental. Es como una partida de ajedrez que si hay momentos del partido, si no estás fuerte mentalmente, el rival te presiona más, tú no sabes cómo salir de esa presión y al final casi siempre quien es más débil mentalmente pierde el partido. Pero bueno, nosotros hemos trabajado ahí un poco el staff esta semana, llevamos 2 semanas trabajando ahí, hemos cambiado el sistema de juego. Porque al final hemos cogido la dinámica buena de los 3 partidos seguidos ganando, los clubes te estudian mucho, entonces sabía cuál era la parte fuerte nuestra y la débil, y entonces tenemos que hacer un cambio radical, hemos cambiado el sistema de juego. Contra Guecho ya se vio una mejoría muy grande, ya nos queda un partido para terminar esta primera fase, no vamos buscando resultados, vamos buscando que se afiance este sistema de juego que nos va a dar mucha más confianza.
Jugáis el sábado en Guipúzcoa, ¿no? Ante el Galazaga.
Sí, es un campo como el del Naranco de Oviedo, un campo natural con lluvia esta semana, un equipo que puede estar más o menos en nuestra liga. Ello también es una unión que hicieron este año entre Zarao y Vera Vera, que igual puede estar por encima un poco más, pero con las condiciones climáticas y, como ya te he comentado, el cambio de sistema que he dado, que a los chicos les ha gustado, están muy motivados. Yo creo que igual no vamos buscando resultados, pero todo lo que venga bueno será.
El objetivo sigue siendo la permanencia. El Cormorán es un club nuevo, categoría nacional por primera vez, la segunda división del rugby español. Es muy duro, hay tres equipos ahora por debajo en la clasificación. Preocupado también por la mala dinámica, hombre, y luego ves presupuestos por ahí, fichajes de extranjeros. Esto es muy duro, pero no sé si estás preocupado, ¿no?, por esa mala dinámica. ¿Corre riesgo la permanencia o no?
No, estamos preocupados porque el staff y yo, el primero, no nos gusta perder ni a las canicas, como se dice. Somos un grupo técnico que nos gusta ganar siempre y es ahí a donde tenemos la cosa que no nos gusta. La permanencia, yo creo que Gijón y el Uribe, que está por abajo nuestra, que lleva un punto y cero puntos, es muy difícil que en esta segunda vuelta nos supere de puntos. Y encima, ya son la segunda vuelta, son ya los equipos de tu liga, que son los equipos que ha perdido de poco y la has ganado. Entonces yo creo que contra Gijón y Uribe, yo creo que los dos resultados lo tenemos, esos dos partidos los tenemos ganado en la segunda vuelta, y yo creo que la permanencia no toma riesgo, pero nosotros nos queremos quedarnos ser tercero por la cola, queremos aspirar un poco más.
Y además, pues bueno, seguir creciendo de cara a la siguiente campaña, ir evolucionando y también, pues bueno, no hemos mencionado la plaga de lesiones también que habéis tenido, que eso también pasa mucha factura en una plantilla corta.
Sí, que hemos tenido y que tenemos todavía, y es que cada entrenamiento, es que la liga es muy larga y cada entrenamiento y cada partido son lesiones que no son muy graves, que te queda un mes o un mes y medio en el dique seco, pero si junta todas las lesiones, al final son 6 o 7 chicos por semana y al final el equipo lo nota, porque no hay un equipo continuo que puede ser un 15 una semana y otra semana para que coja más confianza entre ellos, y al final siempre está moviendo piezas y moviendo jugadores.
Juanjo Leiva, entrenador del Cormorán, muchísimas gracias. Suerte para el partido del sábado ahí en Guipúzcoa a las 4 de la tarde. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y muchas gracias.
Un jueves más hablamos de salud en nuestro espacio Murprotec en la Onda. Ante el clima lluvioso que vive casi toda España en los últimos días, muchas personas ven cómo aparecen humedades en sus viviendas. Lo que no saben seguramente es que la humedad puede afectar a la salud de las personas. De todo ello nos va a hablar Nacho Arias. Hola Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo puede la humedad convertirse en un problema para nuestro sistema respiratorio?
Bueno, pues las viviendas con alta concentración de humedad ambiental pueden empobrecer la calidad del aire, convirtiéndose en un ambiente propicio para el crecimiento de hongos, mohos y ácaros. Las personas afectadas por procesos respiratorios, como asma, alergias o rinitis o dolencias musculares, pueden empeorar su estado de salud y complicar enfermedades comunes como gripes o alergias.
En definitiva, si aparece humedad en nuestra vivienda, no solo afecta al edificio, sino también a las personas que habitan en él. Es verdad esto, ¿no?
Efectivamente, la importancia del tratamiento de las humedades estructurales no solo radica en las consecuencias que éstas tienen para la estructura de los edificios, sino también en los efectos negativos, muchas veces desconocidos, que tienen para la salud, para la vida de las personas y sobre todo para los grupos más vulnerables como son los niños, las embarazadas y los ancianos. Por ello, hay que ponerse en contacto con profesionales como los de Murprotec para que puedan detectar y acabar con las humedades.
Hasta otro día, Nacho. Buenas tardes.
Pues hasta otro día y muy buenas tardes.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Ya lo contábamos al principio del programa. Lolo Encinas, el técnico vasco, es el nuevo entrenador del grupo Alega. Alex González se queda, pero como segundo, era segundo de David Mangas, se quedará de segundo de Lolo Encinas, que ha estado entrenando esta misma temporada Valladolid, uno de los rivales directos de los torlaveguenses en esa lucha por la permanencia en la primera PEP, hasta que fue destituido en enero. Un triunfo más tienen los pucelanos que los cántabros. La temporada anterior también estuvo en primera PEP en el San Pablo Burgos y tiene una larguísima trayectoria, muchísimos años desde que empezó en el baloncesto profesional de la mano de Pablo Lasso, como segundo entrenador de Pablo Lasso. A ver si Lolo Encinas consigue que el grupo Alega remonte el vuelo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana más información del deporte de Cantabria, aquí como siempre a partir de las 2:30. Un saludo, hasta entonces. Thank you.